pudiéramos decir que el fruto del Evangelio es una evidencia visible, una evidencia externa que muestra la transformación que el mensaje de Cristo provoca en la persona que lo ha recibido. Incluso podríamos decir que en la comunidad en donde el Evangelio ha sido recibido. Así que esa evidencia visible y transformadora hace que el mundo entero sea testigo del milagro que provoca el Evangelio cuando llega a una persona, cuando llega a una comunidad. Esto no se limita a resultados externos solamente, como crecimiento numérico, una actividad religiosa, sino que abarca un cambio interior, un carácter renovado y un testimonio que glorifica el nombre de Dios. Así que, en un sentido bíblico, el fruto del Evangelio es lo que el Evangelio produce cuando actúa con poder en una persona, en un grupo de personas, una comunidad de fe o en una situación particular. Pablo lo expresa claramente cuando ora para que los creyentes estén llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Acá podemos percibir tres verdades muy importantes. En primer lugar, el fruto proviene de Cristo, no del mérito humano. No es un fruto proveniente de nuestro carácter, que es muy refinado, que es muy excelente, sino que proviene de Cristo. El fruto es una justicia vívida, no solo una doctrina escrita en papel, sino que ha vivificado en la conducta. El propósito final del fruto es la gloria de Dios, no la exaltación personal. Es decir, que los frutos del Espíritu son para glorificar el nombre de Dios. Hay un fruto interior que es la transformación del carácter, porque el Evangelio produce un cambio profundo en el corazón. Nos da una nueva manera de pensar, nos da nuevas motivaciones, nueva orientación moral. Este fruto se manifiesta en virtudes como, por ejemplo, la humildad, el amor genuino, la paciencia, la fidelidad, el dominio propio llamado templanza en el Nuevo Testamento. No es una perfección absoluta, sino una dirección de vida que progresa poco a poco hacia la semejanza de Cristo. También hay un fruto visible, una vida coherente. El Evangelio se hace visible en nuestras decisiones éticas, en relaciones restauradas, en integridad, en contextos que son difíciles, donde hay áreas grises, donde la línea divisoria entre lo bueno y lo malo a veces es muy difícil de definir. También cuando perseveramos en medio del sufrimiento. El apóstol Pablo en sí mismo es un ejemplo claro de ese fruto del Espíritu Santo, porque a pesar de circunstancias difíciles, él se mantenía leal a la verdad y agradecido a Dios. Con esta introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicar al pastor Javier Díaz, que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Y saludos a todos nuestros hermanos y amigos que se unen a nosotros cada día en este ejercicio espiritual del estudio de la palabra de Dios. Como siempre, gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Sí, hermanos y amigos, como ha indicado el profesor Valera, al estudiar la palabra de Dios en esta temática que hemos iniciado este trimestre acerca de ese puente entre el cielo y la tierra y cómo ese puente que es Cristo se manifestó en dos congregaciones a las que Pablo amaba tanto y que se comunicaba con ellos para expresarle el anhelo de su corazón de que ellos como iglesias crecieran continuamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ciertamente en lo tocante al fruto del Espíritu que es el amor y que se expresa en 8 diferentes caras, tanto los filipenses como los colosenses permitieron que el fruto del amor creciera en sus corazones y esto los llevaba a sembrar la semilla del Evangelio en otras personas. Hoy nosotros podemos ser herederos de aquellos primeros cristianos y es nuestro deber, privilegio y responsabilidad continuar con la obra que ellos iniciaron. Bien, antes entonces de adentrarnos, abundar un poco más acerca de lo que implica el fruto del Evangelio, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú en tu amor nos has salvado a través de Cristo, de las fuerzas del pecado, de la inseguridad de nuestra relación contigo. Gracias por esa buena noticia de que Cristo es nuestro enlace con el cielo, porque Él así lo pagó con su propia sangre. Acompáñanos ahora como moderadores al impartir tu palabra. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal y gracias, Señor, por la ayuda de tu Santo Espíritu. Y por eso hoy nos acercamos a ti en nombre de nuestro Salvador Jesús, en cuyo nombre te pedimos y te agradecemos todo. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, miércoles 7 de enero, el fruto del Evangelio. Y es que a lo largo de esta semana hemos estudiado razones para agradecer y orar. El texto principal lo tenemos en Filipenses 1:6. Estoy seguro, el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Vemos cómo ese crecimiento progresivo nos va elevando cada vez más a la estatura de la plenitud de Cristo. El día domingo estudiamos la comunión en el Evangelio y vemos las razones por las cuales el apóstol Pablo estaba tan agradecido a Dios. Él estaba agradecido por ver la fidelidad que había en los hermanos de Filipo. Recordamos que aquella comunidad de fe no tenía las cosas fáciles. A veces habían pasado muchas dificultades. Sin embargo, ellos permanecían fieles al Señor y eso hacía que Pablo tuviera un gozo extremo, manifiesto. También Pablo les dio una seguridad a los filipenses. Les recordó que el Dios que había comenzado en ellos la buena obra era un Dios fiel que iba a completar esa obra. No la iba a dejar inconclusa. Era una obra con la que el Señor estaba comprometido. Es decir, que los filipenses podían tener la certeza, la seguridad de que Dios iba a completar la transformación en sus vidas de tal manera que ellos pudieran reproducir el carácter de Jesús. Y era bien importante para ellos tener esa seguridad de que la buena obra que Dios había empezado, esa obra que comenzó en la conversión, en la justificación, iba a ser completada por un proceso de santificación, la justicia imputada y luego la justicia impartida. Recordamos que gracias a los méritos de Jesús impartidos desde el santuario celestial, nosotros podemos ser fortalecidos para ir creciendo de gloria en gloria para la honra del nombre de Dios. El día lunes estuvimos hablando de los pedidos de Pablo en oración y veíamos cómo las oraciones del apóstol Pablo estaban bien enfocadas al crecimiento de los cristianos en el seno de la iglesia. El apóstol Pablo quería que ellos crecieran en amor, que ellos crecieran en conocimiento de Dios y en discernimiento espiritual, que ellos pudieran ser cristianos maduros. Y yo creo que esa es una oración muy legítima hoy en día, que nuestras iglesias puedan crecer en amor, que nuestras iglesias puedan crecer en discernimiento, capaces de aprobar lo mejor o lo excelente, y que sean sinceros en todo lo que hacen. Recordamos que la sinceridad implica que los actos no son simplemente externos, sino que provienen de un corazón agradecido, de un corazón que ha sido transformado por el poder del Evangelio. Ahora, la relación de Pablo con los colosenses era diferente que la que tenía con los filipenses. Él los incluía entre aquellos que nunca me vieron. No obstante, Pablo les aseguró, como a los filipenses, que siempre daba gracias a Dios por ellos en sus oraciones. Pastor Díaz, ¿qué tres cosas agradece Pablo a Dios en esa epístola a los colosenses?
Sí, aquí podemos ver, profesor y hermanos, que como es usual en sus epístolas, el apóstol inicia con su saludo acostumbrado y luego expresa algún motivo de gratitud a Dios por los hermanos a quienes se dirige. Estas son sus palabras a los hermanos de Colosas: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, junto con el hermano Timoteo, saluda a los del pueblo santo que están en Colosas, fieles hermanos en Cristo. Que Dios, nuestro Padre, derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo el pueblo santo, animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en el Evangelio que llegó hasta ustedes. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. Esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. Cuán hermosas son estas palabras del apóstol para animar a aquellos hermanos colosenses, y es que él, al igual que las palabras del apóstol en 1 Corintios 13:13, él agradece a Dios porque estos hermanos de Colosas manifestaban esas tres virtudes teologales que son la fe, la esperanza y el amor. Así que Pablo identifica que estas virtudes surgen en Cristo Jesús y que deben afectar nuestras relaciones con todos los santos y se nos han transmitido por la palabra verdadera del Evangelio. En fin, hermanos y amigos, estas tres virtudes Dios nos las da de manera progresiva. Primero muestra su amor por nosotros, así pone en nosotros el don de la fe, y esto a la vez produce en nuestras vidas esa esperanza bienaventurada que Cristo nos dejara. Ojalá y podamos encarnar en cada uno de nosotros esas tres virtudes.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. El apóstol Pablo abre la carta a los colosenses con acción de gracia, pero es una acción de gracia muy particular. Él le agradece a Dios por tres realidades espirituales concretas que evidencian la autenticidad del Evangelio en la vida de los colosenses. En primer lugar, Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo está contento, agradecido, porque la fe de los colosenses no está colocada en ídolos, en cosas humanas, sino únicamente en Cristo. La primera razón de gratitud de esa fe es entendida no solo como una creencia intelectual, sino como una confianza viva en Cristo. Esta fe tiene un propósito claro, Cristo Jesús. Es conocida y reconocida por otros. Es el fruto del Evangelio, no de la tradición humana. Para Pablo, la fe en Cristo es la base de la vida cristiana. En segundo lugar, Pablo dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Así que hay un motivo de gratitud en el amor que actúa como una evidencia externa, visible de la fe. No se trata de un afecto selectivo o caprichoso, sino de un amor genuino que es inclusive, práctico, comunitario. En la teología paulina, la fe verdadera inevitablemente produce amor. Donde no hay amor, la fe queda en entredicho. En tercer lugar, el apóstol Pablo dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La tercera razón es la esperanza que orienta la vida del creyente hacia el futuro con Dios. Esta esperanza no es una esperanza incierta o emocional. Esta esperanza está guardada por Dios y le da sentido y dirección a la vida presente. Pablo aclara que esta esperanza llegó a ellos por medio del Evangelio. Es la palabra verdadera que ellos escucharon. En cuarto lugar, hay una relación entre fe, amor y esperanza. La fe se apoya en Cristo. El amor se expresa hacia los demás. La esperanza se proyecta hacia el futuro eterno. El Evangelio produce una fe que ama y un amor que persevera porque tiene esperanza. Así que vemos un detalle clave que el origen de todo procede del Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesucristo, que está dando fruto y creciendo, que fue confirmado por el testimonio fiel de aquellos que sembraron el Evangelio en aquella iglesia, como fue el caso de Epafras. No es casual, no es meramente humano, es la obra de Dios que está actuando por medio del Evangelio. Así que la oración de Pablo en Colosenses es sumamente clara, es agradecimiento por lo que los hermanos de Colosa han llegado a desarrollar por medio de la fe, el amor y la esperanza. Muy bien, Pastor Díaz, ¿qué nos dice el apóstol Pablo acerca de por qué el Evangelio es digno de confianza?
Ciertamente, compañero, que en esta epístola, como en otras que encontramos de Pablo en el Nuevo Testamento, él subraya una y otra vez que el Evangelio de Cristo es digno de confianza porque éste se basa en la palabra de verdad. Y sabemos que la palabra de verdad fue encarnada en Cristo cuando él dijo de sí mismo que es el camino, la verdad y la vida. Y en su oración intercesora a manera de despedida en Juan 17, allí él también ruega por su iglesia a nuestro Padre Celestial, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y de esa manera, nuestra confianza en el Evangelio se solidifica porque está basada precisamente en la santa palabra de nuestro Dios. Veamos cómo él también afirma esta verdad allá en 2 Corintios 6, 7, donde ofrece sus pruebas de su misión apostólica para con esta congregación y entre otras cosas les dice: también lo demostramos por nuestra pureza de vida, lo demostramos por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje de verdad y el poder de Dios en nosotros. Usamos las armas de la rectitud tanto para el ataque como para la defensa. Y como muy bien él recomienda a los efesios que tomen la armadura de Dios, y un arma poderosa es la palabra de Dios, que viene siendo como una espada de dos filos. Y además, dirigiéndose a Timoteo, su joven colaborador, le aconseja en su segunda epístola, capítulo 2, verso 15, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Así que, hermanos y amigos, tomemos siempre la palabra de Dios como nuestra arma espiritual para llevar el Evangelio de la verdad al mundo.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. Podemos confiar en el Evangelio porque no es de construcción humana, sino es una expresión fiel y eficaz de la palabra de Dios. Los textos que mencionan en las epístolas paulinas siempre apuntan a que el Evangelio no es de factura humana. Pablo afirma que el Evangelio se basa en la palabra de Dios, Colosenses 1:5. Es una expresión que él mismo utiliza para referirse a la palabra inspirada por Dios, como en 2 Corintios 6:7 o en 2 Timoteo 2:15. Esto nos enseña algo importante. El Evangelio es de origen divino, no es de origen humano. El contenido del Evangelio es confiable, no es engañoso. Su autoridad, es decir, la autoridad del Evangelio, no depende del mensajero, sino depende de Dios mismo. A diferencia de las palabras de los hombres, los cuales pueden errar, los cuales pueden traer confusión. Entonces decimos que el Evangelio es una palabra fiel, no se puede manipular, no puede quedar vacía. El Evangelio descansa en la fidelidad de Dios, quien no es hombre. También Pablo declara que el Evangelio no solo informa, sino que el Evangelio opera. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, es un Evangelio transformador. Transforma el corazón, la mente, produce fe. El Evangelio es confiable porque cumple la voluntad de Dios. La palabra dice que su palabra, su Evangelio, nunca volverá vacío a Dios, sino hace la obra de Dios. Finalmente, Pastor Díaz, en Colosenses 1:5, Pablo se refiere a la esperanza que está guardada en el cielo. ¿Cómo podemos interpretar esa esperanza? ¿Y por qué se aplica a nosotros, aunque seamos realmente indignos?
Sin dudas que podemos apropiarnos de estas palabras de Colosenses 1:5, porque aunque fue dirigida a ellos directamente, también tiene su aplicación extemporánea, o sea, en todo tiempo, para todo creyente en Cristo. Así que esta esperanza de la que habla aquí el versículo es la misma que encontramos en la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 2, verso 13, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Por eso él entonces, al dirigirse a los colosenses, les afirma: ustedes han sido animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo, y de esto oyeron hablar al escuchar el mensaje de verdad contenido en el Evangelio. En fin, hermanos y amigos, cada uno de nosotros individualmente, por la fe, podemos apropiarnos de esa misma esperanza, no basados en nuestra propia dignidad, sino porque Cristo es digno de toda confianza y fiel es el que prometió. Si afirmó la fe de los colosenses, filipenses y otros cristianos con esa esperanza, nosotros también podemos, por la fe, apropiarnos de la misma. Que así nos ayude nuestro Dios.
Pastor Díaz, esta expresión, la esperanza que os está guardada en los cielos, es una expresión, es una afirmación de las más profundas del Evangelio. La esperanza cristiana no descansa en la dignidad humana, sino en la fidelidad de Dios. No es un deseo, es una realidad asegurada. En el lenguaje bíblico, la esperanza no es incertidumbre, es una expectativa segura y está guardada porque no depende de las circunstancias terrenales, no puede ser destruida por el fracaso humano, está preservada por Dios mismo. No es algo que el creyente produce, no es algo que el creyente mantiene, es algo que está resguardado por el mismo Dios. Es una esperanza escatológica, pero que al mismo tiempo está activa en el presente, orientada a la vida presente, da sentido a las dificultades que tenemos que atravesar y nos sostiene en perseverancia. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de esta lección y lo haremos con el tópico El poder de la oración. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, siempre. Permite, Padre Santo, que podamos comprender esa seguridad que tú nos das en el Evangelio y saber que tenemos garantizada una victoria en Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos sabiendo que tú has de completar la obra que comenzaste en nuestras vidas. En Jesús, tu Hijo amado. Amén.